Y cada vez que decimos caminos rurales, por lo menos en lo particular, se me viene a la mente una persona quien hace un año atrás presentó un proyecto en la Cámara Baja para la creación de consorcios camineros. Se encuentra aquí en nuestro piso el diputado provincial Esteban Vitor, presidente de la Comisión Legislación Agraria del Trabajo y Producción y Economías Regionales. Buen día, Esteban, un gusto que estés aquí con nosotros.
Buen día a todos, un gusto estar acá en el programa y un saludo a toda la audiencia.
Y compartiendo un poco el mate.
Sí, así es.
Para hablar de medio abandonado, aunque a veces nos deja Sofía acá con el mate a medio cebar. Bueno, Esteban, queremos conocer puntualmente consorcios camineros. ¿Qué sucedió con esta iniciativa que de alguna manera fue algo criticada, quizás tomada como modelo de trabajo incluso, que de alguna manera buscaba generar o busca generar más dinamismo al trabajo en lo que tiene que ver los caminos secundarios?
Así es. Bueno, nosotros presentamos un proyecto de consorcios camineros, un poco receptando las permanentes reclamos de la gente que vive en las zonas rurales o subrurales, que era permanentemente se estaban quejando y se están quejando del estado de los caminos. Bueno, nos pusimos a estudiar la legislación y empezamos a ver otras provincias. Bueno, estuvimos viendo el caso de Córdoba y de Chaco, que hoy son las dos provincias que mejor tienen mantenida la red vial, y vimos ahí que los consorcios camineros cumplen una función vital para el mantenimiento de los caminos. Bueno, nosotros tomamos adaptamos esa legislación de esas dos provincias, la legislación provincial, a través de un proyecto, pero el proyecto tuvo mucho apoyo, porque la verdad que a donde íbamos a presentar el proyecto había mucha gente apoyándolo. En el caso de Nogoyá, que fuimos ahí a la cooperativa Nogoyá y había más de 250 personas, y no eran solamente productores, eran docentes, era gente común, digamos, que tiene que transitar por los caminos rurales. También Nogoyá tiene una particularidad, tiene 2.000 kilómetros de tierra, o sea, un departamento muy complicado con el tema de caminos. Pero volviendo al tema central, te puedo decir que la situación hoy de los caminos es muy compleja, realmente muy complicada, y como te decía anteriormente, también tuvo alguna resistencia el proyecto.
Esta resistencia, por lo menos lo que pudimos seguir nosotros desde cerca, tuvo un enérgico rechazo de alguna manera del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos, ¿es así?
Así es, el Sindicato de Obreros Viales, y en ese momento el sindicato tenía la conducción de vialidad a través del señor Layana. Bueno, después el señor Layana no siguió más en el cargo y asumió Alicia Feltes, que le dio indudablemente otra impronta a la gestión de Vialidad, pero igualmente Vialidad tiene un problema estructural bastante complicado, y nosotros a través de esta herramienta lo que estábamos planteando es que sea complementario de las actividades que usa, que hace Vialidad. No era, por ahí el sindicato estaban preocupados de que se iba a echar gente, de que era la privatización de los caminos. La verdad es que no es así. Nosotros simplemente lo que hicimos, no inventamos nada, ver en otras provincias cómo se mantienen los caminos. Miren, en Córdoba hay 56.000 kilómetros de caminos de tierra y están muy bien conservados. Acá tenemos 23.000 kilómetros y la verdad que están en un estado pésimo. Entonces hay que empezar a ver cómo, de qué manera se le brinda solución a la comunidad, porque reitero, no es solamente la producción agropecuaria, es la salud del sector rural, es la salud, es la educación, es un vecino de la zona rural o subrural tiene que caminar muchas veces porque está roto el camino, se rompió la alcantarilla. Y eso lo vemos a diario, y como legisladores, es uno de los principales reclamos que tenemos permanentemente. Así que bueno, estamos en eso, tratando de buscarle la vuelta. Tenemos buen diálogo con la titular de Vialidad, le hemos acompañado a hacer algunas gestiones también en Buenos Aires, junto al senador De Angeli, para lograr que se hicieran el financiamiento de 15 puentes. Eso se ha conseguido a través de Vialidad Nacional. Bueno, entonces estamos tratando, es una preocupación este tema de caminos rurales, y es uno de los objetivos de tratar de, a la brevedad, que salga la ley de consorcio y que empiecen a mejorar los caminos de tierra, ¿no?
Sintéticamente, ¿podrías comentarnos cómo funcionaría, entrando en vigencia, ¿no?, los consorcios camineros?
Sí, se forma una asociación que tiene personería jurídica, que eso es lo que le... Porque hay, actualmente, hay algunos consorcios, por ejemplo, en el departamento de Nogoyá, pero la verdad que en este caso tenían personería jurídica. Esto significa que tienen capacidad de contratar, que pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Entonces el consorcio puede comprar, por ejemplo, brosa, puede comprar materiales, puede comprar una máquina, como pasa en Córdoba. Y ese consorcio, una vez que se conforma, que puede ser por productores, pero también puede ser conformado por frentistas, por gente que esté en las juntas de gobierno, o puede ser el almacenero del pueblo, puede ser el comerciante de alguna localidad que esté interesado en que el camino esté bien mantenido. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es que mediante esa asociación cada uno haga el aporte que pueda, desde su trabajo personal. Algunos pueden poner su dinero, otros pueden poner una máquina, otros pueden poner la administración del consorcio. Vale decir, es la participación ciudadana y también los aportes que puedan hacer cada uno de los integrantes del consorcio. También nosotros prevemos que, como es en Córdoba y en Chaco, para el mantenimiento haya un aporte del Estado también a los consorcios, que nosotros decimos que puede ir del 70 al 80%. Y donde hay consorcios, está demostrado que se ha bajado mucho el costo de mantenimiento y se los mantiene muy bien. ¿Qué es lo que decimos nosotros, pues, para llevar tranquilidad también por ahí a los trabajadores de Vialidad? Que de ninguna manera nosotros estamos planteando que se eche los empleos de Vialidad o que se cambie un sistema por otro. Esto es complementario de la actividad de Vialidad y que hoy no alcanza, la verdad que no alcanzan los departamentos. Yo le puedo decir, por ejemplo, acá en Cerrito, la zonal de Cerrito, tiene que mantener 2.800 kilómetros de caminos, y hace un tiempo fuimos, había 13 máquinas, de las cuales había 7 rotas, había 6 en funcionamiento. Entonces, uh-huh. Y la verdad que es muy difícil, estamos hablando de 500, de 600 kilómetros por máquina de mantener, del mantenimiento, y la verdad que no da abasto, no dan abasto. Y también la geografía del departamento Paraná, en el caso de Cerrito, es la verdad que es muy importante, hay zonas complejas para el mantenimiento. Así que bueno, nosotros con esto, vuelvo a repetir, lo que estamos buscando es dar una solución y no estamos inventando nada nuevo. Y además está en la constitución provincial que el Estado promoverá la participación de privados en el mantenimiento de los caminos. Así que no estamos haciendo más que cumplir con un mandato constitucional, además de haberlo de ver cómo se manejan en otras provincias.
Exactamente, Esteban. Bueno, y esto, de alguna manera, pensar en los caminos de la producción, los caminos rurales, estamos hablando en consonancia de una nueva ley de comunas, ¿es así?
Sí, eso va atado una cosa a la otra. Nosotros hoy nos parece fundamental tener una ley de comunas. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que tenemos hoy son juntas de gobierno que operan como simples delegaciones del gobierno provincial. Si bien se hacen elección y se eligen los titulares de las juntas de gobierno, para la Junta de Gobierno no tienen capacidad de contratar. O sea, es a través, por ejemplo, si quieren comprar una máquina, no lo pueden hacer. Lo tienen que hacer a través de la provincia. Y dependen de un presupuesto de las juntas de gobierno de primera categoría, más o menos son 80,000 pesos los que mensualmente tienen que tienen de presupuesto. Y con 80,000 pesos para una junta de gobierno que, por ejemplo, tiene casco urbano, que tiene que pagar la luz, tener la salud, mantener los caminos de la zona, es un presupuesto paupérrimo, tiene que pagar a los empleados. Entonces, realmente uno ve que hacen maravilla. Igualmente los de segunda, tercera y hasta cuarta categoría, que son algo más de 20,000 pesos, y la verdad, con 20,000 pesos o 30,000 pesos en una zona rural no se hace nada, no se puede, son kilómetros y kilómetros que hay que mantener. Entonces, es fundamental que salga la ley de comunas. La ley de comunas está prevista en la constitución, perdón, la creación de las comunas está prevista en la constitución provincial, se vienen prometiendo hace mucho tiempo, y la verdad, yo he presentado un proyecto que mientras se ponga en vigencia la ley de comunas, se le asigne el presupuesto que dice la constitución provincial, que es del 1% del total del presupuesto provincial, y eso triplicaría lo que hoy reciben las comunas. Y yo le doy un dato: hoy la totalidad de las comunas de la provincia de Entre Ríos, que son 196, o mejor dicho, la Junta de Gobierno, que nosotros estamos peleando que pasen a ser comunas, son 196. Y el presupuesto que tiene la provincia para este año son 100 millones, y donde viven más del 20% de los entrerrianos. Yo creo que es importantísimo darle la importancia que realmente tienen, y porque si no, ¿qué pasa? Muchos de los pobladores de las zonas rurales se vienen a las grandes ciudades y se sigue el proceso de despoblación del campo.
Eso, entonces, es algo que tanto venimos hablando durante tantos años del éxodo rural, de la importancia de lograr la permanencia en el campo.
Fíjate que son 100 millones en un presupuesto de más de 80,000 millones, o sea, no es nada. Y uno lo compara, por ejemplo, el Banco Entre Ríos, como agente financiero de la provincia, el año pasado se llevó 300 millones de pesos, o sea, tres veces más de la totalidad de toda la Junta de Gobierno de toda la provincia. Entonces, me parece que estamos en presencia de una situación totalmente injusta, y una inequidad y una asimetría que la verdad que se tiene que corregir rápidamente. Incluso yo he hablado uno permanentemente, hoy esta semana estuve recorriendo alguna junta de gobierno, y muchos te dicen: mirá, yo no sé si voy a seguir como titular o miembro de la junta, pues la verdad hago maravilla para mantenerla. O sea, y es fundamental darle alguna solución, y son gente que realmente están en centros alejados de los centros poblados, y que es donde más requerimiento hay muchas veces cuando hay algún enfermo o hay alguna cuestión de educación, de problemas con los caminos, o también con problemas realmente de todo tipo. Incluso yo estuve hace algunos días en la Junta de Gobierno de La Picada acá, y la Junta de Gobierno de La Colmena, o mejor dicho, Arroyos Burgos, y la verdad que se necesitan recursos para, no para dilapidarlo ni para, sino realmente para el mantenimiento de la red vial y de todas estas cuestiones que te mencionaba, ¿no? O que le mencionaba.
Esteban, otro de los proyectos que causó mucha controversia, que fue presentado por el Poder Ejecutivo, fue el Plan Maderero Entrerriano. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?
Bueno, ahí lo que se planteaba, hay que hacer un poco de historia, es hace unos 10 años más o menos, se prohibió la exportación de madera a países limítrofes por la cuestión de Bosnia, ¿no? Pasado estos 10 años, hemos visto que la verdad que no ha dado resultado, y el Poder Ejecutivo mandó derogar esa cuestión, que a mi entender es inconstitucional, porque la Constitución Nacional garantiza el libre tránsito, ¿no es cierto?, de con los países limítrofes, que no habrá aduanas interiores, lo dice claramente la Constitución. También nuestro país es firmante del Tratado del Mercosur. Cuestiones que, a mi entender, no han dado ningún resultado y que son claramente inconstitucionales. El proyecto que mandó el Ejecutivo tiene media sanción, hace poco tiempo lo obtuvo de la Cámara de Senadores y ahora está en la Cámara de Diputados. ¿Qué contempla ese proyecto? La derogación de la prohibición de exportar y también el fomento de la actividad industrial maderera. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que a la mayor brevedad se pueda tratar y aprobar en la Cámara de Diputados y sea ley esto, ¿no?
Y a partir de porque ha tenido ciertas controversias, sobre todo por los ambientalistas, cuestiones también, o sea, como la papelera, que son, digamos, que es lo que lleva a tener tanta carga negativa, ¿qué posición tienen ustedes?
No, desde ya que uno valora la lucha de la gente de Gualeguaychú y de toda la zona, y que gracias a esa lucha se logró que, por ejemplo, no estuviera el proyecto de la empresa ENCE, que venía con antecedentes en España de haber realizado cuestiones que iban contra el medio ambiente. La lucha de la gente de Gualeguaychú permitió que realmente se extremaran los recaudos en el tema ambiental. Pero también hay que ser realista y ver, por ejemplo, los resultados que hizo de los análisis que hizo la CARU, que es la administradora del río Uruguay, la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es un ente binacional que depende de la Cancillería, y ahí surge que no, por ejemplo, que en Gualeguaychú, que el río Gualeguaychú o la boca del río Gualeguaychú está más contaminada que por desecho del parque industrial de Gualeguaychú que lo que pueda contaminar Bondia, ¿no? También es cierto que sobre el río Uruguay, y hay un compromiso del presidente Macri, tenemos el tema de los efluentes cloacales en Concordia, en Colón, en San José y en Gualeguaychú. Nosotros, el Gobierno Nacional, está comprometido a realizar las obras pertinentes para que no se siga contaminando realmente el río Uruguay, y realmente no tomemos una actitud hipócrita, porque por un lado decimos que Bondia contamina, pero por otro lado nosotros mismos o nuestros algunos municipios de nuestra provincia contaminan más que Bondia, ¿no?
Exactamente. Esteban, muchísimas gracias por venir a dialogar con nosotros, con Momento de Campo, y poder compartir información de importancia para el sector productivo.
No, el agradecido soy yo, quedo a disposición para lo que ustedes requieran, todas las veces que quieran. La verdad que un gusto estar acá, ha sido, la verdad, un placer.
Muchísimas gracias. Así pasaba la palabra del diputado provincial Esteban Vítor, y así nos despedimos hasta el próximo sábado, minutito después de la hora 8, con este Momento de Campo. Muchas gracias, Sofía Ponce, muchas gracias, Jessica Imas, que está del otro lado, y Ezequiel Aguilar en los controles técnicos.
¿Nos vamos? Así es, nos vamos hasta el próximo sábado.